Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Oye, y todo lo que sea por elección, pues bienvenido sea. Otra cosa es ya la obligación, una de la tarde menos 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. En estos momentos está desarrollando en Collado Villalba una interesante mesa redonda sobre inteligencia artificial con motivo de la Semana de la Ciencia. Así que a mí me da pie para hablar del tema. Hablamos de todo ello en unos segundos.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Loterías Pepito Herranz te lleva la lotería a tu empresa, negocio o casa, repartiendo suerte desde 1962. Loteríaspepitoherranz.com.
En Avanza somos tan directos como tú. Por eso ahora estrenamos la línea 657A y te llevamos de Pozuelo a Moncloa sin paradas.
Vamos, cámbiate al bus. Aprovecharás mejor tu tiempo, ganarás en comodidad y nos ayudarás a mejorar el medio ambiente.
Cada día más directos. Avanza, tu forma de moverte.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Hace tiempo ver a un robot caminar, hablar y hasta pensar formaba parte del cine de ciencia ficción. Hoy ya es una realidad. La inteligencia artificial se ha colado en nuestras vidas y está claro que las tecnologías están cambiando el mundo. Pero ¿hasta qué punto? ¿Qué futuro nos deparan? ¿Son seguras? Collado Villalba participa en la Semana de la Ciencia con una mesa redonda sobre inteligencia artificial que se está desarrollando en estos momentos. José Manuel Molina es profesor del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantada de hablar contigo y sobre todo de abordar un tema tan interesante. Bueno, está claro, José Manuel, que las tecnologías han llegado para quedarse y nos acompañan en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el futuro?
Bueno, yo creo que el futuro fundamental de las tecnologías es que sean mucho más fáciles de interactuar. Es decir, a día de hoy las tecnologías existen, pero todavía no llegan al público en general porque en muchos casos la interacción no es sencilla, ¿no?, para los seres humanos. Y hay mucho trabajo que está haciendo ahora y supongo que todo el mundo pues conoce todos estos sistemas a los cuales se habla y que hacen caso y tal, y eso es un poco el futuro. El futuro es que cada vez más tú no te des cuenta de que existe la tecnología y la tecnología haga trabajo por ti.
Que sea más asequible, ¿no?
Claro, más asequible y sobre todo que de alguna manera se difumine, es decir, que tú no tengas que saber nada de la tecnología para que la tecnología funcione automáticamente.
¿Qué principios éticos debe respetar siempre el desarrollo tecnológico?
Bueno, existe un catálogo, ¿no?, de normas, pero yo creo que las fundamentales o la fundamental es que los sistemas tienen que ser capaces de explicarse. Es decir, una cosa que da mucho pánico es que los sistemas sean capaces de tomar decisiones y que tú no sepas por qué están tomando esas decisiones. Eso te introduce en un mundo en el cual tú pierdes el control de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, no está mal perder el control porque se supone que te facilitan la vida, pero si en algún momento determinado tú quieres saber por qué está pasando lo que está pasando, que tengas la capacidad de que el sistema se explique. Hay muchas más, ¿no? El respeto a la privacidad, el tratamiento de datos que sea, pues, de alguna manera justo, que no sea discriminatorio, pero lo más importante al final de todo el resto de catálogo de líneas.
Como de leyes.
También de leyes, ¿no?, que de alguna manera deberían regir la tecnología, al final se simplifican en una, ¿no? Es, la tecnología se tiene que explicar para que tú sepas qué está pasando.
José Manuel, hace años nos daba miedo pues ver tanta máquina, ¿no?, que pudiera eliminar los puestos de trabajo. ¿Cómo se plantea en el ámbito laboral?
A ver, eso ha ocurrido a lo largo de la historia siempre que aparecen máquinas que realizan tareas que realizan los seres humanos. Empezamos hace muchos siglos con el tema de la mecanización y las tareas mecánicas se fueron sustituyendo por máquinas que eran capaces de realizar esas tareas de forma autónoma y de alguna manera los seres humanos se fueron quedando con aquellas tareas que eran cognitivas, ¿no?, que se suponía que estaban relacionadas con la capacidad de pensar. Cada vez más, muchas de esas tareas cognitivas se van pasando a las máquinas. Entonces, lo que nos está pasando ya nos ha pasado previamente. Teóricamente, el ser humano tendrá que buscar un nuevo nivel para situarse por encima de las máquinas. Alguien tendrá que controlar esas máquinas, guiar esas máquinas, marcar las estrategias, marcar lo que diríamos ahora que está tan de moda, las políticas, ¿no? Uh-huh. Es decir, saber hacia dónde dirigir el pensamiento de las máquinas. Al fin y al cabo, las máquinas pueden hacer trabajo cognitivo por sí mismas, pero a día de hoy no son capaces de marcar una estrategia a largo plazo.
Bueno, no sé yo, todo llegará, porque como sigamos a este paso...
Oye, sí, ¿no? Hay quien dice que las máquinas al final serían mejores jueces, mejores políticos, ¿no?, mejores médicos, un montón de cosas que pueden hacer mejor que los seres humanos porque pueden tener en cuenta más datos, pero hasta cierto punto solo, hasta cierto punto.
Tendrán en cuenta los datos, pero siempre les faltará la emoción, los sentimientos. Quizás donde más se ha visto su avance y desarrollos en el campo médico. Hay robots que ya operan, como el Da Vinci, impresoras 3D como la Bioprinter, que reproducen órganos y tejidos. En el campo de la medicina, ¿qué nos queda por ver?
Bueno, hay un área que es muy, muy relevante y es que hemos sido ejemplos que has puesto no son ejemplos, de alguna manera, mecánicos, o sea, muy avanzados, muy llamativos, pero no dejan de ser mecánicos. Se supone que el siguiente nivel será que las máquinas sean capaces de tomar las decisiones de lo que nos ocurre. Es decir, que con todos los sensores biométricos que se supone que vamos a acabar llevando en el cuerpo, a día de hoy solo llevamos el teléfono y los relojes estos, smartwatch, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya son bastantes, hay algunos que te van haciendo un electrocardiograma cada X tiempo, con lo cual hay un montón de datos que se van almacenando de cuál es tu estado físico, y que la propia tecnología sea capaz de tomar decisiones sobre cuál es tu estado, qué es lo que te conviene hacer, qué deberías comer, qué deberías beber, si deberías dormir o no, si deberías descansar, si deberías caminar. Es decir, que de alguna manera sean como una especie de médico personalizado, ¿no?
Yo creo que queda mucho para ello.
No, es una cosa que se está trabajando mucho. A día de hoy se ha enfocado más al tema de la actividad física. Todos estamos acostumbrados a que el reloj nos diga, oye, hoy no has corrido, hoy has andado poco, deberías dormir más.
Deberías de empezar a caminar, sí.
Supongo que habrá un paso más, ¿no? Fíjate que ahí lo relevante es que es un médico personalizado, pero que al mismo tiempo tiene la información de todos los seres humanos que están conectados. Con lo cual las decisiones, por un lado, tienen que ver contigo de forma personal y al mismo tiempo con la humanidad entera. Con lo cual las decisiones pueden ser muy precisas, ¿no? Eso es un médico no lo puede hacer, no puedes saber qué está ocurriendo ahora mismo a todo el mundo.
Madre mía. En cuanto a educación, ¿qué soluciones plantea la inteligencia artificial frente a los retos de la ciencia inclusiva?
A ver, de alguna manera hay muchos sistemas que lo que hacen es, exactamente igual que estábamos hablando de los médicos, de alguna manera te pueden servir para tener una especie de guía personalizada, ¿no? Tú piensas que al final la tecnología existe, la tecnología se puede utilizar y lo que nosotros queremos es que se personalice con nosotros. Esto de la máquina no me entiende. Entonces hay que conseguir que las máquinas entiendan a cada uno en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de ser, en las particularidades que tenga, ¿no? De tal manera que la tecnología en eso puede echar una mano increíble, porque las carencias que tenga cada uno las puede suplir mediante la adaptación de las tareas a tus especificaciones concretas.
Bueno, eso sería fantástico, madre mía. ¿Y cómo puede ayudar al desarrollo sostenible del planeta? También estoy pensando yo en la climatología, meteorología, en la agricultura.
Bueno, a ver, los sistemas, que es un entorno en el cual existen muchas herramientas de predicción, existen modelos muy complejos, modelos matemáticos muy complejos, y donde probablemente el afinamiento de los modelos ha sido, a lo largo de los años, ha sido muy preciso, ¿no? Entonces yo no sé si la tecnología, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial es capaz de superar esas predicciones o ese tipo de análisis. Lo que sí es cierto es que tal vez podamos incluir dentro de esas herramientas de predicción información que a día de hoy no se tiene en cuenta. Es decir, los modelos matemáticos al final cogen variables físicas y aquí estamos hablando ya de más cosas, cómo afecta a la sociedad, cómo afecta a la economía. Entonces es posible hacer herramientas respecto del cambio climático, respecto del entorno, que no solamente tengan en cuenta el aspecto físico, cómo afecta a la temperatura, ¿no?, predecir la temperatura, sino también cómo afecta ese cambio de la temperatura a la sociedad en la que ese efecto tiene causa y qué se puede hacer con las personas que viven en ese entorno donde va a bajar la temperatura o va a subir o se va a subir el nivel del mar, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que pueden hacer para paliar esos efectos. Es decir, la tecnología ahí sería un apoyo a los modelos matemáticos que ya están, ya te digo, muy ajustados, ¿no?
Un apoyo muy positivo. En estos momentos se está celebrando una mesa redonda en el Centro Cultural Peñalba para abordar estas y otras cuestiones. ¿Alguna más que quieras comentar? ¿Se nos ha quedado algo fuera?
Bueno, tal vez comentar alguno de los peligros que cuando uno habla de estas cosas o la gente se acerca a estas cosas no es consciente, ¿no? Y es hasta qué punto la tecnología y estas decisiones, cuando uno se deja llevar, puede estar, a ver, no sé cómo decirlo, dominado, tal vez no sea la palabra precisa, pero yo creo que se entiende bien visualmente, ¿no? Dominado por las máquinas, en tanto en cuanto tú, si al final te levantas por la mañana, haces lo que dice el reloj, tomas las medidas que dice el reloj, haces el cambio climático, lo analiza una máquina, te dice cómo te va a afectar y qué tienes que hacer tú para... De alguna manera estás perdiendo la capacidad de decisión. Entonces hay que intentar explicar a la gente que la tecnología es un apoyo, pero que tiene que tener capacidad de discernimiento, ¿no? Que la gente tiene que seguir pensando, vamos.
Vamos, que no perdamos el norte, ¿no? Como se suele decir. Con los pies en el suelo todavía. Bueno, pues el científico Stephen Hawking llegó a decir que en 100 años las máquinas superarían completamente a los humanos. Esperemos que si es así sea para bien y para hacernos la vida más fácil y mejor. De momento vamos a tratar de asimilar toda la información que nos has facilitado. José Manuel Molina, profesor del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya todo muy bien y hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.